way. Your job's a joke, you broke, your love life's the only way. It's like you're always stuck in second gear. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Esto es La Voz Giri, un programa hecho por y para guiris que están disfrutando de un semestre con IES Abroad Salamanca, o que lo van a hacer en un futuro. Yo soy Addison y estas son Caroline y Katie. Bueno, vamos a comenzar el programa hablando un poquito de nuestras primeras impresiones al llegar a Salamanca.
Claro, puedo empezar yo misma. Yo soy Katie Bolger, soy estudiante de tercer año en Gettysburg College, Pennsylvania. Yo voy a comenzar comentando algunas de las diferencias culturales que hemos notado entre nuestro país y España. Antes de ese semestre, yo nunca había viajado fuera de los Estados Unidos, así que no tenía ninguna idea de qué esperar. Había oído sobre el horario diferente, como la siesta después de comer y las fiestas hasta muy tarde, y algo sobre la moda española. Sobre todo, tenía ganas de hablar la lengua todos los días y de mejorar mi nivel de español. Estaba un poco nerviosa por conocer a mis padres de acogida, pero al llegar descubrí que eran las personas más amables y cordiales de todo el mundo. Ahora, como estoy ya más acostumbrada a la cultura española, mis aspectos favoritos de vivir aquí son la comida, el idioma y la mezcla de las distintas culturas españolas por todo el país. He visitado Sevilla, Madrid, Zamora y Ávila y acabo de venir de Barcelona y puedo decir que cada ciudad tiene una personalidad vibrante.
Estoy de acuerdo contigo, Katie. España tiene algo especial. Llegamos a Salamanca en grupo a medio 2 de enero y desde este momento, la verdad, estoy enamorado de este lugar. He tenido la oportunidad de explorar Salamanca con visitas, excursiones y trabajos de campo en los que hemos aprendido sobre su historia y individualidad. La mayoría de sus edificios históricos están construidos con piedra de Villamayor, una piedra arenisca que imita el color de oro y que hace que a Salamanca se la conozca como la ciudad dorada. La gente aquí es cariñosa y genial y siempre está dispuesta a ayudar. Quizás la única queja que yo tengo es que la gente camina muy lentamente y usa 3/4 de la calle cuando lo hace. Aparte de esto, Salamanca tiene una vida cultural activa, con muchos teatros, conciertos clásicos y de jazz, narraciones de cuentos y lecturas de poesía. En definitiva, es una ciudad acogedora, con una manera de vida libre y relajada.
Sí, es cierto, se vive más tranquilamente aquí. En mi caso, cuando llegué a España, tampoco sabía qué esperar, como Katie. Supongo que pensé que mis meses en España estarían llenos de sangría, discotecas y calor. Pero cuando llegué a esperar por primera vez, todo me sorprendió. Llovía, el aeropuerto estaba abarrotado y no había sangría por ningún lado. El viaje desde el aeropuerto a Salamanca fue horrible. Me sentía mareada y ya echaba de menos mi familia y amigos. Cuando bajé del autobús, estaba aterrorizada. Había un montón de mujeres que estaban hablando muy rápido en español. En el taxi, me sentí como no supería nada de este idioma. Durante las siguientes semanas, aprendí sobre los españoles y la vida en España. Me di cuenta de que no se bebe sangría con cada comida, que las discotecas son muy ruidosas y que Salamanca no está cerca de la costa, y, como resultado, hace mucho frío en invierno. Después de poco tiempo, llegó a ser más fácil hablar con mis padres de acogida y con mis profesores. Pronto comprendí que mi estancia aquí no sería tan difícil como pensaba. La verdad es que estoy muy feliz por haber elegido pasar un semestre en Salamanca. Me encanta la cultura y la gente en esta ciudad. No creo que pueda ser tan feliz en ningún otro lugar.
Bueno, pues parece que todos estamos de acuerdo en que ha sido una buena decisión pasar un semestre en Salamanca. Ahora vamos a contaros algunas de nuestras experiencias en España. Para ello tenemos con nosotros a Alice. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Katie, y hola, oyentes. Estoy encantada de estar aquí y de hablar de mi experiencia. Yo también soy estudiante aquí en Salamanca. Soy de Kansas y me gustaría contaros un poco sobre algunos malentendidos culturales que ocurren cuando los estudiantes estadounidenses vienen a España. Lo primero que me gustaría aconsejarte es que no te asustes. Cuando llegues, serás recibido por personas emocionadas que llamarán guapo o guapa. Tranquilo, es solo una manera de decir hola de un modo amistoso. A la gente aquí le gusta hacer cumplidos sobre la apariencia del otro. Además, van a ser muy sinceros con sus opiniones. Si no les gusta algo, que te lo dirán. Lo que debes saber también es que los estudiantes estadounidenses comen diferente de los españoles, principalmente carne, pescado y fruta. A los españoles les gusta comer toda la carne, incluso si tienen que meterse el hueso en la boca. El pescado viene a la mesa con las espinas, así que prepárate para quitarlas todas antes de comer. Finalmente, la fruta aquí se pela con un cuchillo antes de comerla. Esto lleva tiempo y práctica, así que no te preocupes. Otra cosa es cuando los estudiantes estadounidenses comen. Lo hacen con una mano debajo de la mesa. Aquí en España, lo correcto es tener ambos antebrazos sobre la mesa. Una anécdota del tiempo que he pasado con mi familia es que una noche, cuando estaba cenando con mi madre española y su hijo, ella me preguntó, ¿quieres pizza para la cena de mañana? Yo no podía entenderla y le pedí que lo repitiera casi 4 veces más. Finalmente dije, ¿pizza? ¿Qué es eso? Mi madre y su hijo empezaron a reírse de mí. Me puse roja y pregunté qué había dicho. Cuando dejaron de reír, dijeron, pizza es otra palabra para llamar al pene, hija. Una vergüenza.
Pobre. La verdad es que es difícil comunicarse en otro idioma. Y frecuentemente se producen malentendidos culturales. Creo que este problema de comunicación es más evidente entre los jóvenes, porque estos tienen sus propias maneras de expresión social, y estas maneras son difíciles de aprender en un aula. Piensa en tus amigos y amigas en los Estados Unidos. Es probable que tú comuniques con ellos con expresiones coloquiales y con un lengua corporal distinto que no puedes explicar a otras personas con facilidad. Cuando considero mis primeros momentos en Salamanca, recuerdo que cuando yo conocí al hijo de mi mamá española, le di la mano, y él se sorprendió y parecía estar un poco ofendido con mi gesto en ese momento. Esto es un ejemplo de un malentendido cultural. Las españoles se dan 2 besos cuando se presentan, y utilizar la mano resulta un poco frío. Otro ejemplo más general es cuando yo he tratado de hacer amigas nuevas en los bares, charlando con ellas. Nunca tengo mucho éxito. Ellas forman grupos muy cerrados en los que es difícil entrar. Por otro lado, en los Estados Unidos, a decir verdad, es muy fácil hacerte amiga de chicas que están un poco borrachas, pero aquí, como ya he dicho, no parece ser lo mismo. Mi consejo, sin embargo, es seguir intentándolo y estar receptivo y mostrarte abierto a recibir comentarios o consejos sobre tu comportamiento en el nuevo país. Nunca vas a aprender si nunca lo intentas. No te desanimes. Creo que también es probable que los malentendidos culturales no sean tan horribles o embarazosos como piensas. No pasa nada.
Sí, de todo se aprende y de los malentendidos culturales también. Como hemos visto, hay muchas diferencias culturales entre España y los Estados Unidos. Pero para mí, los horarios diarios son uno de los más importantes para los estudiantes americanos que quieren venir a España. Los tiempos de trabajo, escuela, comidas y fiestas resultan raros en comparación a los Estados Unidos. Normalmente, especialmente en Salamanca, las tiendas y lugares de trabajo no abren hasta las 10 por la mañana. Por la tarde, las tiendas cierran de 2 a 4 por la tarde y vuelven a abrir a las 4 hasta las 8 o 9. A causa del horario, las comidas se realizan más tarde también. Otro aspecto descatado de la cultura española, especialmente de los estudiantes en la universidad, son las fiestas por la noche. No te asombres cuando veas que las fiestas empiezan a medianoche. Es esencial que no te emborraches antes de este tiempo. Una buena noche de fiesta es aquella que no termina hasta las 5 o 6 de la mañana. Antes te digas, no puedo hacerlo, quiero decirte que si yo he podido hacerlo, tú puedes también. Lo logrará con un poco de entrenamiento.
Sí, yo también lo he conseguido. Lo cierto es que la juventud en España es sorprendente. A mí, además de su capacidad para beber, me ha llamado la atención que vivan con sus padres durante muchos años. Antes de llegar, no sabía que era típico vivir con los padres hasta los 25 años o así. En los Estados Unidos, todos los niños quieren y sueñan con irse de casa después de la escuela secundaria. No es común vivir con los padres después de los 18 años y muchas veces es una situación embarazosa. Otro aspecto destacado está relacionado con lo que fuman los españoles. En los Estados Unidos hay campañas muy potentes que buscan reducir el consumo de cigarrillos. Hay anuncios en la televisión, en la radio, en las revistas. Y en las revistas, todas las personas conocen los efectos perjudiciales de los cigarrillos, pues en España nada de esto funciona porque todos fuman. No puedo caminar más de 3 minutos sin ver a alguien fumando. No entiendo la obsesión con los cigarrillos porque huelen mal, causan cáncer y son caros. En fin... Pero no todo es negativo aquí. La gente en España camina muchísimo, por ejemplo. Yo estoy caminando aquí más de lo que he caminado en mi vida. Aunque en los Estados Unidos vivo en un pueblo sin transporte público, siempre utilizo el coche para desplazarme. Sin embargo, creo que caminar muchas millas al día ayuda a la gente a estar más sana en España. Es una manera de hacer ejercicio todos los días. Pienso que es un hábito que los Estados Unidos necesitamos adoptar. Es mejor para nuestros cuerpos y para el planeta.
O sea que volveremos más sanos a los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Bueno, antes de presentar a nuestras próximas invitadas, quiero agradecer a Alice, María, Brooklyn y Molly y su participación en el programa. Os damos las gracias por haber compartido vuestras experiencias con nosotros. Serán muy útiles para los futuros estudiantes. Y ahora cambiamos de tercero, como dicen los españoles, y recibimos a Abby y a Emma, que nos hablará de las series y los programas más visitados por los americanos y por los españoles. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo estáis?
Bien, muy bien. Nos está encantado el programa de hoy. Es muy interesante. Bueno, yo voy a empezar a tratar el tema de las series, concretamente las series más visitadas en Estados Unidos. Actualmente, los jóvenes españoles y americanos dedican gran parte de su tiempo libre a ver series. En mi caso, mis dos series favoritas son Friday Night Lights y Gossip Girl. Me encantan los dos porque me gustan los actores, los personajes, las historias y, por supuesto, el drama. Además de estas, he visitado en Netflix Anatomía de Grey, Scandal, Prison Break, The Office. Todos son populares en los Estados Unidos, ya que se han emitido muchos episodios y son graciosos o tienen acción. Lo que me sucede a mí es que la elección de una serie depende de mi estado de ánimo y de la época del año, porque, por ejemplo, durante la escuela necesito ver una serie que tenga episodios cortos y relajados. Sin embargo, durante las vacaciones prefiero ver una serie intensa que tenga episodios más largos y adictivos. Otras series que son populares en los estados son Walking Dead, Game of Thrones, American Horror Story o Parks and Rec. Pienso que las series de televisión más populares en España son Walking Dead, Blacklist y Los Simpsons, pero no estoy muy segura. La verdad, estas son las tres favoritas de mi señora y a ella le encantan las tres. Emma, ¿tú qué piensas?
Bueno, a mí me encantan las series de televisión. A menudo me quedo viendo Netflix mucho tiempo por la noche. Normalmente veo series americanas. Algunas de mis favoritas son Parks and Rec, Once Upon a Time, Stranger Things y Breaking Bad. También he visto algunos capítulos de The Walking Dead y American Horror Story. Pero si me preguntas por series españoles, no he visto muchos, la verdad. He oído hablar de nombres como Gran Hotel, Velvet, Refugiados, Merlí, El Tiempo entre Costuras y El Internado y El Ministerio del Tiempo. Creo que me gustaría ver Refugiados porque la trama parece muy interesante. También me gustaría ver Velvet porque recibió muy buenas críticas. Pese a no tener mucha idea, creo que hay muchas series de televisión que son populares en España y los Estados Unidos. Por ejemplo, Juego de Tronos es un fenómeno que se está extendiendo por todo el mundo. Es mi favorita personalmente, pero ¿cómo no podría serlo con hombres tan guapos como Jon Snow? Otra serie que se ha hecho muy popular este año es Westworld. Se basa en la película de 1973 del mismo nombre y se ambienta en un parque de atracciones futuristas lleno de anfitriones robóticos. En este lugar no hay consecuencias para los invitados a los que se les permite cumplir cualquier deseo. Es muy interesante en realidad, pero si decides comprometerte a ver Westworld, prepárate para confundirte. Otras series más recientes son The Young Pope y Big Little Lies. También hay otras series populares que han sido canceladas o han sido imitadas en televisión por mucho tiempo como Friends y Narcos, que considero que son conocidos globalmente.
Estoy de acuerdo contigo, Emma. Lo mejor de Juego de Tronos es Jon Nieve. Pues, genial, chicas. Muchísimas gracias. Con toda la información que nos habéis dado, lo que nos va a faltar es tiempo para ver todas estas series. Y ahora, vamos a hacer un pequeño descanso. Os dejamos con Luis Fonsi y su canción Despacito, y a la vuelta continuamos enseguida con La Voz Guiri.
Ay, Fonsi, Diwa. Oh, oh no, oh no. Oh, yeah. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, Diwa. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muestra
muéstrame el camino que yo voy.
Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides que pedí.
Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Bueno, ya estamos de vuelta y ahora, queridos oyentes, vamos a conversar sobre otro asunto muy interesante y sobre el que nuestros compañeros tienen muchas cosas que contaros, la música. Por ejemplo, Kylie, Lauren, ¿qué nos podéis contar vosotras sobre la música de un país y otro?
Hola, gente bonita de Salamanca y de Estados Unidos. Bueno, nosotras queríamos hablar un poco sobre las diferencias entre la música española y la música americana. Para empezar, como imaginaréis, la diferencia más importante es el idioma. Y aparte de eso, que es obvio, pues los dos tipos de música tienen sus propias características. En la música española, por ejemplo, hay mucho énfasis en la guitarra y también en otros sonidos típicos del país. Estos sonidos normalmente tienen influencia de los bailes tradicionales de España, principalmente del flamenco y de la rumba. Esto es muy parecido a la música de Estados Unidos, que también tiene sus raíces en estilos del pasado, en este caso en el jazz o el rock and roll.
¿Y qué ocurre según tú con la música pop, Kylie?
En la música pop de los dos países hay algunas similitudes, pero también diferencias.
Los instrumentos de la música pop, tanto en Estados Unidos como en España, son los mismos, principalmente guitarra, batería y piano. En ambos tipos de música se enfatizan además los tiempos electrónicos y es muy común el uso de herramientas electrónicas para cambiar y crear sonidos. En lo que difiere la música pop de los dos países es en el ritmo. La música española frecuentemente usa ritmos calipso en sus canciones de pop, que crean un sonido muy característico, mientras que estos mismos ritmos no son tan populares en la música americana, que tiene otros tempos, ritmos y tonos. No obstante, sin duda, la música pop de muchos países es muy similar y al final la principal diferencia es el idioma.
Muchas gracias, Kylie. La pregunta que seguro les surge ahora es a nuestros oyentes estadounidenses es ¿qué tipos de música hay en España y quiénes los escuchan? Seguro que Olivia nos puede ayudar con ese, ¿no es así?
Claro que sí. Bueno, yo desde que llegué a España me di cuenta que había muchos tipos diferentes de música y sobre todo que la gente los escuchaba indistintamente. En realidad, en Estados Unidos también hay varios estilos de música, pero por lo general, cada estilo tiene su propio tipo de gente que lo escucha y no hay mucha mezcla entre los grupos de personas y los géneros. De hecho, en ese sentido, me gusta mucho también la música española porque incorpora diferentes géneros.
¿Y cuáles son esos géneros?
Bueno, hay música de todo tipo, desde flamenco a rock, jazz y jazz clásico, y todos son populares aquí, y un aspecto esencial en las fiestas. Además, España tiene una gran cantidad de música tradicional y danza, particularmente flamenco, como han dicho mis compañeras, y guitarra clásica, que son populares en todo el país. Toda esa historia de música y baile, que es riquísima, ha trascendido en el tiempo y ha llegado hasta hoy día. Una cosa única del país es que la mayoría de los estilos de música son escuchados por personas de diferentes edades. Esto es muy diferente en Estados Unidos, porque sería muy raro ver una persona mayor escuchando rap o hip-hop. Pero aquí a la gente joven también le gusta música flamenca y la clásica, porque son una parte muy influyente de su cultura. A mí la verdad es que me encanta la música de España.
Muy bien, Olivia. Muchísimas gracias. ¿Y tú, Garrison? ¿Cuál es tu relación con la música española?
Bueno, para mí la música es donde empieza mi relación con el español. Nací en Arizona y allí hay muchos canales en la radio con programas y música en español. Con 10 años descubrí una canción que me gusta muchísimo. El problema era que sabía la letra y la melodía, pero no sabía el título ni el cantante. Estaba perdido con un recuerdo. Muchos años después, hace un año y medio, una amiga mía me mostró el programa Spotify. Como sabéis, además de oír canciones sueltas, también puedes crear playlists. Así que gracias a Spotify conseguí encontrar esa canción y decidí crear mi primera lista de reproducción. El problema era que, aparte de mi primera canción, que era El Mudo de la Sonora Santanera, no conocía más.
¿Y qué hiciste entonces?
Pues decidí utilizar mis recursos, o sea, mis profesores y amigos hispanohablantes, como mi amigo Andrés de Quito, Ecuador. Cada vez que Andrés y yo hablábamos, él me recomendaba artistas para escuchar. De esta manera conocí a Elvis Crespo, Juan Luis Guerra, Juan Manuel Serrat y otros. También gracias a Andrés descubrí más canciones de grupos ya conocidos como Calle 13 o Café Tacuba. Cuando por fin tuve un montón de canciones, ya se hizo más fácil encontrar música parecida a través de la aplicación. Ahora tengo alrededor de 10 playlists con distintos tipos de música en español. Para mí es una buena manera de practicar mi español y aprender cosas sobre la cultura, algo que me encanta. Y bueno, esta es mi experiencia con la música.
Muchas gracias, Garrison. Una intervención muy interesante. Sin duda, la música es una buena manera de estar en contacto con la cultura de un idioma y también de mejorar el vocabulario, la pronunciación e incluso la gramática. Es el turno de Jack.
Hola a todos. En mi caso, algo que he notado entre la música en los Estados Unidos y la música en España es que yo oigo más variedad en América. En España, la mayoría de la música que escucho por la radio, la televisión, en bares o en discotecas es pop. En los Estados Unidos, sin embargo, tengo acceso a más géneros como rap, rock and roll, hip hop y la música country. Otro aspecto que me ha llamado la atención es que muchas de las canciones de los Estados Unidos se tocan aquí en España y la gente entiende la letra, aunque está en inglés. Por ejemplo, hace un mes fui al Liverpool Pub y una banda española estaba tocando una canción de los Red Hot Chili Peppers. En mi opinión, escuchar canciones americanas es una manera genial de aprender inglés. Algunos de mis cantantes favoritos en España o latinoamericana son Enrique Iglesias, Juanes y Shakira. Me gusta Enrique Iglesias porque es muy bueno escribiendo canciones exitosas. Entre ellas, mis favoritas son Bailando, Héroe y Duele el Corazón. Héroe es una canción muy lenta, pero muy bonita, y Duele el Corazón es muy divertida. Si yo fuera español, me encantaría ser Enrique Iglesias. Es muy guay. En cuanto a Juanes, me gusta mucho su canción titulada La Camisa Negra. Hoy por primera vez esta canción en una película y me pareció muy buena. Obviamente me gusta Shakira porque ella es muy guapa, aunque está casada con uno de mis futbolistas favoritos, Gerard Piqué. Me gusta su canción La Bicicleta y obviamente Hips Don't Lie porque es muy popular en los Estados Unidos. Como veis, la mayoría de las canciones españolas que me gustan son muy pegadizas. Son muy divertidas y pienso que esta es una característica de la música pop española. Me parece que la gente española es muy alegre y divertida y eso se transmite a través de su música.
Hasta aquí nuestro apartado de música. Entramos ahora en otro asunto que, sin duda, a los futuros estudiantes en Salamanca os despierta no solo curiosidad, sino también inquietud y nerviosismo: la comida española. ¿Verdad, Bridget?
Sí, claro. La comida española es algo muy importante para los estudiantes de Estados Unidos que viajan aquí, porque puede ser algo positivo desde el punto de vista de la experiencia cultural o puede crear problemas si uno no se acostumbra. Además, los estudiantes de IES que van a vivir con una familia tienen muchas dudas sobre las costumbres y sobre lo que van a comer con ellos. Pero para mí, en general, ha sido fácil adaptarme a la comida de España. Por ejemplo, el desayuno es similar al que yo hago en Estados Unidos, con cereales o algún tipo de pan, café y zumo. Después, la comida es a las 2 de la tarde o a las 2:30, y esto sí que es muy diferente a Estados Unidos, porque ahí se come 2 horas antes, a mediodía. La cena también es más tarde en España, a las 9 o 10 de la noche, y es una comida más ligera. Esto tampoco es habitual en Estados Unidos, donde la cena, que se hace a las 5 o a las 6, es la comida más importante del día en vez de la comida. De todos modos, sobre la comida o cualquier otra cosa, es difícil generalizar en España o en Estados Unidos, porque cada familia tiene sus propios hábitos. Pero aún así, sí se puede decir que hay diferencias entre los dos países con los horarios, los tipos de comida y las normas culturales sobre la comida en general. Por eso es un tema muy importante que es necesario entender cuando se vive en España.
Claro, Bridget, estoy totalmente de acuerdo. ¡Qué interesante! Voy a tener en cuenta esa diferencia con los horarios. Sobre la cultura gastronómica, Lauren, ¿qué nos puedes contar desde tu experiencia?
Bueno, está claro que la cultura gastronómica es única en cada país, así como lo que comentaba Bridget, los horarios o el tamaño de la comida. Pero además es importante saber que no hay una uniformidad, que el tipo de comida depende de la región o la ciudad de España. Por ejemplo, es muy común aquí en Salamanca comer cosas como tortilla de patata, lentejos, tipos diferentes de sopa, chorizo, jamón y un montón de pan que no será igual en otra zona del país. En España en general, el café es también diferente, y esto ha sido lo más difícil para mí. La mayoría de la gente bebe un café que es mucho más fuerte y mucho más pequeño. El café americano, como en Estados Unidos, es raro, es distinto. También es normal comer tapas en la mitad del día debido a los horarios de comida. Las tapas son similares a la merienda en Estados Unidos y son muy baratas. La gente come tapas a causa, como digo, de los horarios, pero también del tamaño de la comida. En mi opinión, el desayuno es muy pequeño porque suele consistir en un tostado y un zumo o café. Este es un gran cambio para los americanos que, como yo, están acostumbrados a comer grandes desayunos con huevos, bacon, etc. En fin, como podéis ver, hay muchas diferencias entre España y Estados Unidos. Será un ajuste, pero todo es parte de la experiencia en el extranjero.
Un gran consejo, Lauren. No hay que rechazar las cosas diferentes. Toda forma parte del conocimiento de una cultura. ¿Cómo nos va a explicar Madeline?
Sí, sí. Obviamente la comida de un país es una experiencia esencial de la cultura. A través de la comida podemos tener una perspectiva nueva de la otra cultura e incluso también de la nuestra. La comida de España es muy especial porque aunque el país forme parte de Europa, su dieta es mediterránea. Mucha la gente piensa que la alimentación en España es como en Sudamérica o Centroamérica, pero aquí la comida no es picante y no tiene muchas salsas. La filosofía de los españoles es que si la comida es buena, no necesitamos salsas y podemos disfrutar la comida con su sabor más auténtico.
Una manera diferente de ver las cosas.
Sí, es interesante, la verdad. Aquí en Salamanca hay muchos restaurantes que son buenos, que me gustan. El Bambú es un restaurante muy famoso. Tiene opción de tapas, algunas de carne, que son las mejores de la ciudad. Y es la opción más económica, y también de restaurante. Si quieres sentarte en una mesa para comer, hay un plato muy grande para compartir con distintos tipos de carne. Chorizo, morcilla, que es un tipo de salchicha con sangre y arroz, cerdo y pollo. Este plato incluye pan y, si queremos, una botella de vino tinto. El restaurante yo creo que es un poco caro en comparación con otros lugares en Salamanca, pero es una muy buena experiencia y uno de los lugares favoritos de los salmantinos.
Nos haces la boca agua, Madeline. Creo que vamos a anotar todos esa recomendación del Bambú, porque parece uno de esos lugares de visita obligatoria.
Desde luego, yo también tendré que ir a Bambú. Ya había oído decir maravillas sobre él, pero después de esto me muero de ganas de ir. Recordemos que no solo hay que alimentar que es los estómagos, también el alma. Así que vamos a pasar a hablar sobre viajes, un tema que sabemos que interesa muchos a nuestros oyentes. Para eso, contamos hoy con Emma, Tania, Aaron y Andy, que han demostrado ser unas auténticas aventuras a lo largo de este semestre. Comienza tú, por ejemplo, Emma. ¿Qué puedes decirnos sobre viajar en España?
Hola, estoy emocionada por vosotros, queridos oyentes, porque estáis empezando el mejor semestre de vuestra vida. Vamos a hablar sobre las oportunidades de viajar durante vuestro semestre en Salamanca. Si eres de la Universidad de Kansas o la Universidad de California, es probable que para vosotros sea difícil viajar cada fin de semana porque en Estados Unidos los viajes son carísimos y resulta muy difícil volar o tomar un tren alrededor del país. Ahora tu vida es diferente. El mundo está al alcance de tu mano. En primer lugar, estáis en un programa muy completo. IES ofrece muchos viajes en España que están incluidos en el precio del programa. Este semestre, por ejemplo, estuvimos en Portugal un fin de semana con el programa de IES y fue precioso.
Así es, Emma. Viajar es una parte esencial de una
de un programa de estudios en el extranjero. Si estudias en Salamanca, estarás en Europa y, por lo tanto, en un lugar muy fácil desde el que viajar a otros países. Sin embargo, aunque viajar sea definitivamente un aspecto positivo de tu experiencia como estudiante en Salamanca, puede ser estresante y difícil. Por eso, tengo algunas recomendaciones para ti. Primero, es importante saber que Salamanca no tiene aeropuerto. Entonces, si necesitas volar, debes ir a Madrid o a Valladolid, pero tiene menos posibilidades. Para ello, puedes viajar en autobús o en tren. Yo os recomiendo el autobús, por ejemplo, la empresa Avanza, porque normalmente tiene pequeños televisores delante de dos asientos y también porque hay una estación de autobuses directamente en el aeropuerto. No obstante, el tren también va bien, solamente necesitarás coger un taxi de la estación de tren al aeropuerto. El hecho de que no haya un aeropuerto en Salamanca a veces resulta frustrante porque no siempre resulta fácil coordinar los horarios de tus autobuses o trenes con la hora del vuelo. Sin embargo, esto es un sacrificio necesario, ya que Salamanca es una pequeña ciudad universitaria y esa es una de sus mejores cualidades. ¿Qué opináis las demás?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tania. El hecho de que Salamanca no tenga aeropuerto no es un gran problema y tiene fácil solución. En el corto tiempo que he vivido en España, he aprendido que tengo que aprovechar la posibilidad de viajar mientras estoy aquí. Aunque viajar nunca es lo más fácil del mundo, es mucho más fácil y más barato que venir desde los Estados Unidos, para lo que hay que cruzar un enorme océano. En los 2 meses que he estado aquí, he viajado a ciudades de diferentes países y ciudades de toda España. La compra de un billete de avión y el hacer la maleta para el fin de semana no es tan difícil una vez que ya estás en Europa. Por lo general, puedes no gastar más de 100 euros en un billete si no planeas con tiempo suficiente. Como ya ha explicado Tania, desafortunadamente, debido a donde vivimos, Salamanca, está el pequeño problema de tener que viajar a Madrid para coger el vuelo. Si existe un aeropuerto en Salamanca, Matacán, pero a menos que estés dispuesto a gastarte una fortuna en vuelos desde este pequeño aeropuerto, la mejor opción es un billete de autobús o tren a Madrid. También tienes la opción de un tren nocturno o autobús que es generalmente más barato, aunque no he explorado esta opción. Una vez que te acostumbres, descubrirás lo fácil que es viajar desde Salamanca. Me gustaría añadir que aunque los estudiantes terminamos con poca cantidad de dinero en nuestras cuentas, yo diría que no debes preocuparte tanto por eso. Siempre se puede ganar más dinero, pero una experiencia como esta solo llega una vez en la vida. Viajar y ver otras culturas de España o fuera de España ha hecho definitivamente que esta experiencia resulte increíble.
Muchas gracias por todos los consejos. ¿Algo que añadir, Andy?
Como han dicho mis compañeros, viajar por España es fácil y relativamente barato, sobre todo porque hay muchas opciones de transporte. Lo único que tienes que hacer es decidir qué tipo de transporte vas a usar. El autobús y el tren son opciones fáciles, pero tardan un poco más de tiempo. Por otro lado, volar es más rápido, pero tienes que planear el transporte hasta y desde el aeropuerto. Pero como han dicho mis compañeros, no tiene mayor dificultad. En mi experiencia hasta ahora, creo que es mejor tomar un tren o autobús cuando el destino no está demasiado lejos. He viajado a 5 ciudades dentro de España y ciudades en 4 países diferentes con facilidad.
¿Cuántos viajes? Entonces, ¿viajar por España es similar a por los Estados Unidos?
No viajar por los Estados Unidos es completamente diferente. Volar es la mejor opción en la mayoría de los casos, pero es muy caro. Por ejemplo, yo vivo en San Luis, Missouri, y tengo mucha familia en Arizona, y un vuelo de ida y vuelta normalmente cuesta 40 cientos por persona. Puedes conducir a muchos lugares en los Estados Unidos, pero es demasiado grande y te lleva demasiado tiempo. Generalmente, no hay opciones de autobús o tren para viajar a larga distancia. En resumen, es muy difícil, largo, agotador y caro viajar desde los Estados Unidos a Europa, pero vale la pena. Mi sugerencia para futuros estudiantes de IES es viajar tanto como sea posible, porque nunca será tan conveniente y barato viajar a Europa desde los Estados Unidos. También es importante viajar dentro de España y practicar español. España es un país hermoso y diverso, así que aprovecha las oportunidades que te ofrece. Es una experiencia maravillosa viajar como un joven adulto, solo o con amigos. Realmente es un momento de tu vida que nunca olvidarás.
Jamás olvidaréis este semestre. En parte no lo olvidaréis gracias a la facilidad que tendréis para viajar con vuestros amigos. Yo ya he visitado Marruecos, Sevilla, Granada, Bulgaria, Londres, Dublín y París, y tengo planes para viajar a Barcelona. Como ha dicho Andy, los viajes en Europa son muy diferentes de los viajes en Estados Unidos. El sistema de trenes es fantástico en España. Claro, vivo en Salamanca este semestre. Puedo tomar un tren a Madrid en 1 hora y 36 minutos y puedo viajar a cualquier lugar en Europa desde Madrid. Lo que es mejor es el precio de los trenes y los vuelos también. Un tren de Salamanca a Madrid solo vale 12 euros. Pero en Estados Unidos, un tren de Washington DC a Nueva York puede valer $200. Además, los trenes y vuelos son muy puntuales y fáciles de utilizar. En definitiva, estoy disfrutando mucho los viajes por Europa y pienso que vosotros los disfrutaréis también. Entonces, cuando estéis aquí en España, necesitéis ver mundo. Viajad tanto como podéis.
Antes de terminar, a mí también me gustaría dar una recomendación sobre los lugares a los que viajar. Primero, al igual que Andy, recomiendo viajar mucho por España. Pienso que algunos estudiantes no aprovechen el hecho que están viviendo en un país muy grande que tiene numerosas ciudades increíbles. Entonces, no es necesario dejar el país cada fin de semana para tener una gran experiencia, porque puedes visitar ciudades bonitas como Barcelona, Madrid, Granada o Sevilla, entre otras. Entre las pequeñas ciudades del país, definitivamente recomiendo San Sebastián. Es una ciudad costera en el norte de España, con playas maravillosas y comida excelente. Otro viaje por España que recomiendo es Barcelona, por supuesto. La cultura allí es increíble. Creo que realmente es una de las mejores ciudades del mundo. Fuera del país hay innumerables viajes que puedes hacer durante 2 semestres en Europa. Es importante saber que no va a ser posible viajar a todos los lugares que te gustaría. Así que debes escoger qué países son más importantes para ti y preferiblemente que no sean caros. Con esto en mente, mis recomendaciones de países europeos son Alemania, Italia y Francia. Entre las ciudades, me han encantado París, Berlín, Praga, Venecia y Porto. Espero que estas recomendaciones puedan ayudarte con tus viajes durante el semestre. Buen viaje o buenos viajes.
Muchísimas gracias, chicas. La verdad es que Salamanca es perfecta para viajar. Yo también tengo grandes recuerdos de todos mis viajes. Me gustaría cambiar de tema para hablar sobre otro aspecto que preocupa a nuestros oyentes, la moda española. ¿Es cierto que otra de las grandes diferencias que encuentran los estudiantes extranjeros al llegar a España es el concepto de moda? Cada país en un mundo. Para tratar este tema, tenemos hoy a dos grandes especialistas en moda que, además de compartir su pasión por estar a la última, comparten el mismo nombre. Os presento a las Maddies.
Muchas gracias por invitarnos, Adi.
Sí, estamos encantadas de estar aquí.
Bueno, chicas, ¿qué podéis contarme sobre la moda en España? ¿Es tan diferente?
Sí, lo es. La moda española es muy distinta a la de los Estados Unidos y por eso a muchos estudiantes internacionales les parece muy guay. Aunque algunas tiendas que son muy populares en España también lo son en los Estados Unidos, como H&M, por ejemplo, hay otras también más exóticas que son muy comunes aquí. En Salamanca, por lo menos, las tiendas más populares para nuestro rango de edad son Zara y Sfera, entre otras. En general, estas son muy económicas en cuanto a precio y tienen una gran variedad de estilos y modas. Otras tiendas famosas como Massimo Dutti, Bimba y Lola venden ropa que no suele ser para los adolescentes, pero la ropa, bolsas, zapatos en ellas son de muy alta calidad y por eso son tiendas muy caras en general.
¿Estás de acuerdo, Maddie?
Estoy totalmente de acuerdo con Madison. Una característica cultural muy distinta aquí en España es la moda, especialmente para las mujeres. La expresión personal a través de la ropa es muy popular. Algunas personas se visten de manera profesional, mientras que otras personas prefieren ropa más creativa o atrevida. Se puede ver un espectro de los diferentes estilos solamente caminando por la calle, y además existen incontables tiendas de ropa. Como ya ha dicho Madison, entre las tiendas más populares en Salamanca se encuentran Zara, Mango, H&M, Stradivarius, Springfield, Bershka, Designis y Sfera. Todas están en la calle Toro cerca de la plaza, no tienen pérdida. Los estilos varían entre unas y otras, al igual que los precios.
¿Es cara la ropa en España?
No lo es, y además existen las rebajas. Eso sí, solo se ofrecen en determinados momentos del año. Así que cuando hay grandes rebajas en enero, os recomiendo comprar todo lo que necesitáis en vez de esperar hasta otro mes del semestre porque no vais a encontrar un precio mejor luego.
Sí, en cada estación se ofrecen grandes descuentos y es posible comprar mucha ropa a la moda sin gastar una fortuna. Cada región en España tiene fechas específicas para el comienzo y duración de las rebajas. Por ejemplo, en Castilla y León, este año las rebajas empezarán al 1 de julio y durarán hasta el 31 de agosto.
Las rebajas son una perfecta oportunidad para encajar bien en la cultura española en términos de ropa. Debéis sacar el máximo provecho de estas rebajas, especialmente dado que las tendencias de vestir son diferentes en España y Estados Unidos. Pongamos por caso la ropa que llevan los estudiantes a clase. En los Estados Unidos es común usar ropa de deporte durante todo el día, pero en España no. Es decir, todos los estudiantes se ponen ropa más bonita, pero no necesariamente formal, como jeans y chaquetas de cuero, pero son zapatos deportivos con esta ropa porque tienen que caminar mucho por la ciudad.
Interesante información. ¿Son coquetos los españoles? ¿Qué está de moda actualmente?
Sí, lo son. Como hay rebajas y muchas tiendas distintas, los españoles siempre van a la moda. Ahora, entre las cosas que están a la moda, están los vaqueros de pitillo o rasgados, chaquetas de cuero, vaquero o pelo y medias de rejilla. También llevan botas con plataforma o de montaña y zapatillas atléticas como Nike y Adidas. Algo curioso es la frecuencia que camisas y chaquetas con palabras y oraciones en inglés. Aunque hay muchas tiendas internacionales, España tiene sus propias marcas como El Corte Inglés y Mango. Algunos diseñadores famosos de España son Paco Rabanne, Antonio Miró y Amaya Arzuaga. Más reconocidos de los diseñadores son modelos famosos como Eugenia Silva,
Vanessa Lorenzo, Nieves Álvarez y Judith Masco.
Muchas gracias a ambas. Creo que los futuros estudiantes estarán muy agradecidos por estas observaciones y recomendaciones. De la moda pasamos a otro tema de actualidad española. Todos sabemos lo importante que es salir de fiesta para los españoles. A fiesteros no los gana nadie. Para tratar este tema, tenemos a Katie. Durante este semestre ha realizado una gran inmersión en la cultura local y es un perfecto ejemplo de joven marchosa.
Muchas gracias por invitarnos a participar, Caroline.
Sí, somos unas marchosas. Gracias por la presentación, Caroline.
Contadme entonces, ¿qué grandes diferencias existen a la hora de salir de fiesta entre España y los Estados Unidos?
Hay muchas cosas que son diferentes aquí en comparación con los Estados Unidos. La primera y quizás la más importante es el horario. Los españoles salen y regresan más tarde que nosotros y es difícil salir a veces porque tengo tarea que tengo que hacer el siguiente día y cuando regreso muy tarde no puedo levantarme al siguiente día para ser productiva.
Así es, salir de fiesta en Salamanca es muy diferente a salir de fiesta en los Estados Unidos. Para ser más específica en cuanto a lo que ha dicho Tren, por ejemplo, en Estados Unidos muchos de los bares cierran a las 3 o 2 de la mañana, pero aquí la gente no va a los bares hasta la 1 de la mañana. Por eso muchas veces no vuelve a casa hasta las 6 o 7 de la mañana. Por eso es muy importante echarse una siesta si quieres sobrevivir a una noche loca en Salamanca.
Una siesta es siempre una idea maravillosa. Me gustaría decir que no solo son diferentes los horarios. Por supuesto, el ambiente es diferente en general porque la música puede ser diferente. Como ya han dicho nuestros compañeros, el alcohol aquí es más barato también, pero quizás porque es Salamanca. Además, en Estados Unidos es normal que los hombres inviten a bebidas y chupitos a las mujeres, pero es raro aquí, tristemente. Otra cosa que me resulta extraña es que se utilizan vasos de cristal en los bares de España porque se rompen muy fácilmente. Me sorprende igualmente que todo el mundo lleva el abrigo a los bares en España. En Estados Unidos, debido a que normalmente conducimos, la gente deja el abrigo en el coche. Además, en Estados Unidos, la gente no se queda tranquila dejando su abrigo en cualquier lugar.
No podría estar más de acuerdo contigo, Tren. Es cierto que hay una gran diferencia en el precio de las bebidas. En Salamanca puedes comprar un chupito por 1 euro, lo que es una locura en Estados Unidos. Por eso, ten cuidado, que es muy fácil beber mucho. Además de eso, aunque estoy de acuerdo con Tren, añadiría que hay que tener cuidado con los abrigos. Tengo muchos amigos que los perdieron, o lo que suele ser más común, alguien solo se los robó. En los bares es cierto que hay mucha música americana, pero también toca reggaetón muchas veces. Es muy divertido bailar en los bares españoles y las discotecas.
Qué interesante toda esta información. Seguro que a nuestros oyentes les gustará conocer qué lugares frecuentáis en la noche salamantina. ¿Podéis especificar un poquito más?
Claro, sin problema. Salir en Salamanca es muy divertido. Hay un ambiente especial aquí porque casi toda la gente sale. Las mejores noches son los jueves o viernes para los jóvenes y los sábados. Algunos sitios populares son Irish Theater, La Chupitería o Chupi, Barville, Peters, Daniels, cuales todos son bares, y Bisu y Candavia, que son las discotecas populares en Salamanca. Voy a indicaros nuestro itinerario habitual. Normalmente empezamos en la chupetería para tomar chupitos, claro, y después vamos a otro sitio donde podemos bailar un poco mientras tomamos otros chupitos. Al final de casi cada noche vamos a Candavia y bailamos hasta que no podemos bailar más. Todos esos sitios están por el centro de la ciudad, así nunca tienes que caminar muy lejos cuando regresas a casa al final de la noche. Pero si prefieres, puedes coger un taxi sin problema y va a ser más o menos barato.
Sí, coincido con la opinión de Katie. Me gustaría añadir que la cosa más triste para mí es que no hay restaurantes aquí que estén abiertos después de las 5 de la mañana. A mí me encanta comer después de salir y aquí es imposible si quieres quedarte en los bares. Eso sí, también hay que destacar que se puede salir de fiesta en Salamanca una noche por menos de 10 euros, lo cual es maravilloso.
Muchas gracias, chicas. No hay duda de que habéis pasado un cuatrimestre maravilloso. Menuda marcha. Y ahora terminamos nuestro programa con una ronda de consejos para futuros estudiantes. Esperamos que os sean útiles.
No es posible tener fluidez en una lengua si no conoces su cultura. Aprender la cultura es un paso integral a aprender la lengua.
Antes de venir a Salamanca, visita en Spotify el sitio Latina Top 50 para aprender las canciones que vas a escuchar en los bares.
Recuerda que Salamanca es una aventura. Experimenta con la vida de la ciudad y usa la información de este programa para tener experiencias nuevas. ¡Buena suerte!
Intenta aprender sobre la otra cultura y adaptarte. No tengas miedo a cometer errores. Es algo normal y enriquecedor.
Disfruta la vida española. Sal.
No te olvides de divertirte.
Si no estás cómodo con andar a casa solo después de salir, toma un taxi. Es muy barato.
No tengas miedo. Todo irá bien.
Abre tus horizontes.
Prueba toda la comida que puedes y planea tus viajes con mucho tiempo.
No traigas demasiada ropa. Quieras comprar mucho después de llegar a España.
Viajar tanto como podáis.
Aprovecha todas las rebajas de enero.
Viaja tanto como sea posible.
Trae ropa para el invierno, abrigo y pantalones largos. Si vienes en invierno, en enero hará frío. El calor no llega hasta finales de marzo o principio de abril.
Intenta adaptarte tan rápido como puedas. No te preocupes por el horario. El cuerpo se iría ajustando.
Es importante hablar y pasar tiempo con los mentores. Todos los mentores son muy amables y recomendaría hablar mucho español con ellos para mejorar las habilidades con el idioma.
Debes estar orgulloso de ti mismo. Estás en un país nuevo con otro idioma. No tengas miedo a los malentendidos.
Lee libros en español. Los libros van a ayudaros mucho.
Prueba tantos alimentos nuevos como sea posible y disfrútalos.
Descarga una aplicación de vocabulario para mejorar tu léxica cada día.
Viaja tanto como podáis.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche.
Siente el bajo que va subiendo.
Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol.
Súbeme la radio que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Son salud bebiendo.